Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Perquè més enllà d'una firma, i d'una altra, i d'una altra, el notari és també informació i assessorament als ciutadans. Els dilluns, a les 11:20, a l'hora L, el notari Gaspar Peral resoldrà dubtes quotidians en l'àmbit notarial. El Consell del Notari, a l'hora L, els dilluns, a les 11:20, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'hora L, amb Eduard Pino.
Doncs ara mateix són les 11:22. Seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dilluns, dia 7 d'octubre. Com cada 15 dies ens visita la ràdio Gaspar Peral, el Consell del Notari a l'Hora L. Gaspar, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Eduard. Què tal?
Bé, doncs després de 15 dies hi tornem a ser. I a més, abans de començar, cal destacar que hem rebut una petició d'un oient, una pregunta que ens formula i que després a la part final del programa el Gaspar donarà resposta.
Intentarem respondre la pregunta de l'oyente.
Mentrestant, avui parlarem sobre...
Sobre hipoteques.
Hipoteques.
Hipoteques en general, porque la hipoteca es un tema amplísimo y, en fin, gastaríamos muchos programas hablando de la hipoteca desde todos los puntos de vista. Pero quiero hacer una introducción un poco a la figura de la hipoteca, qué es, para qué sirve, cuál es su régimen legal, y aquellos aspectos que, bueno, que han de tener en cuenta los consumidores usuarios de estos productos a la hora de contratarlos. Como siempre digo, si me quieren los oyentes hacer preguntas, las responderé en ulteriores programas, y si hay algún aspecto en el que queramos profundizar, que seguro que lo hay, pues ya dedicaremos algún otro programa a esta materia.
Molt bé, ho poden fer de dos maneres. Una, enviant un correu electrònic a mora@cadenaser.com, com bé ha fet aquesta oient, i que després resoldrem el seu dubte, i també ho podem fer a través del Facebook de Cadena Ser Móra d'Ebre.
Muy bien. Pues si te parece, Eduard, entramos ya en la materia. Como decía en el programa anterior, en tiempos del boom económico, la operación característica que se firmaba en las notarías era la compraventa de un piso con constitución de hipoteca simultánea. Antes de explicar qué es la hipoteca o para qué sirve, tenemos que tener en cuenta que la incidencia de las hipotecas en nuestra sociedad actual es altísima. ¿Esto por qué pasa? Bueno, pasa por, en primer lugar, por cuestiones culturales, ¿no? Por la rigidez también de las sucesivas leyes de arrendamientos, de los cuales hablaremos también otro día. El caso es que por esta cultura nuestra o por lo difícil que es alquilar un piso o abandonarlo, a veces si uno es el inquilino, resulta que la mayoría de las personas en nuestro país optan por acceder a la vivienda habitual en régimen de propiedad. España, según las últimas estadísticas, ocupa el séptimo lugar de 25 en la Unión Europea en cuanto al porcentaje de propietarios frente a inquilinos. El porcentaje es el 82,7% de personas en propiedad, con vivienda en propiedad, frente a lo que sería, pues, a lo mejor el 17,3% de arrendamientos. Hay países como Francia, en que el porcentaje de propiedad es el 63%, o Alemania, que es el 45%. Esto es, hay menos propietarios que arrendatarios. Entonces, está claro que en nuestro país hay hipotecas porque hay propietarios. Si hay muchos propietarios, evidentemente habrá muchas hipotecas constituidas. En franjas poblacionales, como entre los 35 y 40 años, el número de hipotecados se calculaba en el año 2009 en el 90%. O sea, el 90% hipotecados. Es mucha gente. La consecuencia de esto es que esta opción por la vivienda en propiedad implica una necesidad de financiación. Una necesidad de financiación para la adquisición de la vivienda. Esto teniendo en cuenta que la relación entre el salario medio y el precio de adquisición del inmueble, sobre todo en la época del boom o bonanza económica, era desproporcionada, esto provocó el aumento masivo de la comercialización y contratación de hipotecas. Entonces, ¿por qué la hipoteca o cómo surge la hipoteca? La hipoteca, como casi todo en el derecho civil, surge en el derecho romano. Puede parecer un poco fuerte, pero en el derecho romano primitivo, del préstamo, igual que de cualquier obligación, si uno pedía dinero, respondía uno con su persona. Esto es, si yo no pago, me esclavizan o me matan. Esta era la solución, ¿no? Evidentemente esto evolucionó y se pasó a establecer el principio de responsabilidad patrimonial. Si yo pido una deuda y no la pago, no responde mi persona, sino responde mi patrimonio, mis bienes. Esto se sigue manteniendo en todos los países de ámbito latino. Nuestro artículo 1911 del Código Civil dice que del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Esto es lo que dice el Código Civil actual y cualquier código europeo. O sea, yo respondo de mis deudas con todos mis bienes, los que tengo y los que tendré. Más adelante surgieron las garantías concretas, que es la prenda, que es lo que llamamos garantía sobre bienes muebles, y la hipoteca, que es la garantía sobre bienes inmuebles. Estas garantías significan que yo respondo con mi patrimonio, pero hay un bien en particular que afecto al cumplimiento de una determinada obligación. Esto es la hipoteca. Como veremos también, es muy importante recalcar que si no se pacta lo contrario, el hecho de que yo hipoteque no excluye mi responsabilidad personal, que la sigo teniendo. Esto es siempre por defecto. Uh-huh. Si el bien no alcanza, pues me responderá de la deuda el resto de mi patrimonio. Hasta los años 80, la manera de financiar la adquisición de pisos era con letras que garantizaban plazos. Yo pacto con el constructor un plazo, voy pagando plazos y esos plazos son instrumentalizados en letras. Las letras son un documento ejecutivo que en caso de que yo no pague, pues el acreedor puede ejecutarlo. A partir de la segunda mitad de los 80, como consecuencia de ciertas leyes, la ley de mercado hipotecario, entre otras, y de la autorización a las cajas para hacer hipotecas, puesto que antes no solían hacer hipotecas, pero se les autorizó hacerlo, empiezan a florecer las hipotecas. Se pasa al sistema actual de escriturar la compra-venta al principio, esto es desde el primer momento, uno es dueño, firma la compra-venta, aunque no haya pagado ni un euro. Yo soy dueño sin haber pagado nada. Lo que hago es que simultáneamente firmo una hipoteca, firmo con un banco, el que sea, un préstamo hipotecario, en el cual el banco documenta que nos presta el dinero y nosotros garantizamos que devolvemos el capital y los intereses con una hipoteca sobre ese piso o esa casa que acabamos de comprar. La hipoteca es, por lo tanto, una garantía del préstamo. Es una garantía sobre un bien inmueble que permite al consumidor acceder a una cantidad importante de dinero. Normalmente las casas valen dinero y valen mucho dinero. Y al banco le permite tener la seguridad de que si el deudor no le paga, existe un bien concreto, que es esta casa o bien hipotecado, que tiene, en teoría, un valor suficiente para responder de la deuda. Digo en teoría porque con la situación de crisis actual, el valor de los inmuebles tiende a decrecer, con lo cual las garantías valen menos. Esto es otro problema. Actualmente ha decrecido notablemente la contratación de hipotecas. Desde que estamos en crisis, hay muchas menos hipotecas. En aquellas que se conceden, se han endurecido notablemente las condiciones. Decíamos antes que te iba a preguntar si tienes hipoteca, ya me has dicho que no, entonces tú me preguntabas si yo aconsejo contratar hipotecas. Pues no puedo decir que no se contraten porque es un instrumento útil. Claro. Lo que sí que puedo aconsejar es que hay que pensárselo bien. Hay que pensárselo bien con la situación de crisis actual, si uno quiere o puede comprarse una casa de un determinado precio. Y si quiere pedir una hipoteca, pues que le va a acompañar en su vida.
Sí, porque son 30, 40, 50 años, ¿no?
Claro, antes eran de unos 20, 20 y tantos años. Se aumentó esto, hay hipotecas de 30 y de 40 años, ¿no? Entonces, claro, es una compañía muy larga la hipoteca, ¿no?
Entonces, es como el altre matrimonio, ¿no?
Prácticamente. Entonces hay que pensárselo bien. Yo no digo que no se hagan, sino que es una decisión muy importante. Además hay que examinar las ofertas hipotecarias de los distintos bancos con detenimiento. Pasamos ahora, si quieres te parece, quiero explicar un poco las partes del proceso del préstamo hipotecario desde un punto de vista práctico. Uh-huh. Lo que sería el proceso de pedir una hipoteca. Hay una parte previa que implica un estudio económico y tasación. Uno va al banco y le pide que quiere hacer una hipoteca para comprarse un piso. El banco automáticamente le reclamará información económica para acreditar su solvencia, pagos de impuestos, declaraciones de IVA, si se trata de sociedades, cuentas anuales, etcétera. Además, un técnico o perito visitará el inmueble para hacer una valoración del mismo que se llama tasación. Es muy importante la tasación, ya que los bancos, en la actualidad, normalmente prestan como límite hasta el 80% del valor de tasación. Esto a diferencia de épocas pasadas en las que se cometía la imprudencia de prestar por encima de este 80%, incluso por encima del total valor de tasación. Esto lo que implicaba es que se prestaba más dinero del que teóricamente podía valer el inmueble.
Allò típic de comprar la casa y a més un coche y una moto y cuatro cosas más, ¿no?
Claro, esto desde el punto de vista del que lo pide, pues es una alegría para el momento en que se lo dan, lógicamente. Desde el punto de vista del banco es un riesgo. Y desde el punto de vista del que lo pide, si luego no puede hacer frente, pues también han cometido un exceso, ¿no? Finalmente, después de la tasación, le ofrecerán un documento llamado FIPER u oferta vinculante. FIPER es el acrónimo de ficha de información personalizada. Son documentos precontractuales donde se contienen los aspectos esenciales del préstamo que el cliente va a firmar. En cuanto a la regulación de las hipotecas se regulan en la ley hipotecaria, que es de 1861, y el reglamento hipotecario de 1944. Parecen antiguos, pero han sufrido muchas adaptaciones, lo que pasa es que no han hecho una ley nueva, Con el drama social de los desahucios, por el incremento de ejecuciones hipotecarias, se ha achacado desde algunas voces la obsolescencia o antigüedad de estas leyes. Es posible que sean antiguas. Lo que ocurre es que la ley más importante al final en estas cosas no es la ley hipotecaria, es la ley de enjuiciamiento civil, que la actual es del año 2001. La ley de enjuiciamiento civil es la que regula la ejecución, o sea, cómo acaba la hipoteca cuando no se paga la hipoteca. Y entonces es la regulación a la que tendremos que atender en el caso de ejecución hipotecaria. Si bien también es verdad que tanto en la regulación anterior como en la actual se regula no solo la ejecución judicial de la hipoteca, sino también la ejecución extrajudicial ante notario. Con esto enlazamos en que las hipotecas solo se pueden constituir ante notario. Es una de las excepciones al principio que decíamos en el programa anterior, en que había documentos en que se puede hacer con notario o sin notario. Bueno, la hipoteca es obligatorio que se constituya ante notario y es obligatoria su inscripción en el registro de la propiedad. Desde mi punto de vista, la autorización de notario es garantía para el consumidor y, como dije en el programa anterior, es bueno que se le pregunte al notario cualquier duda o inquietud que uno tenga al firmar, en este caso, la hipoteca, dada la importancia del documento. En cuanto al documento que se firma, pues es una escritura pública, una escritura que tiene varias partes. Someramente, la primera parte es el capital, es cuánto me deja a mí el banco. La segunda parte suele ser el plazo. Evidentemente, cuanto más dure la hipoteca, menos pago en las cuotas intermedias, pero al final más intereses habré pagado. Claro. Lo cual es complicado decir el plazo muchas veces, porque hay una tensión entre el no pagar mucho mensual y por otra parte el no pagar muchos intereses al final, cuando veamos la hipoteca a toro pasado y veamos lo que hemos pagado, ¿no? En cualquier caso, tal y como están montadas las hipotecas, al principio siempre se pagan más intereses que al final. Es el sistema francés de amortización periódica que se llama. Están calculadas de tal manera que el banco percibe los intereses en mayor proporción los primeros años, claro, que al final. Después viene la fijación del tipo de interés. El tipo de interés puede ser fijo o variable. La mayoría de las hipotecas son variables, en una gran proporción. El índice de referencia en caso de hipotecas variables ha de ser uno de los oficiales. Están fijados. El más utilizado es el Euribor, que es la referencia interbancaria a un año fijado por el Banco Central Europeo. Siempre se fija, además, un tipo de interés sustitutivo que se aplicará en caso de que no se pueda determinar o se deje publicar el principal. En relación al tipo de interés, son muy famosas y han tenido mucha repercusión las cláusulas de techo y suelo. El suelo es que por mucho que baje el tipo, yo nunca voy a pagar menos de X%. Y el techo es al revés. Por mucho que suba el tipo, yo no pagaré nunca más del X%. Luego diremos que son legales. El Tribunal Supremo no ha dicho que sean ilegales. Ha dicho que, dependiendo de cómo estén puestas, pueden ser nulas o no. Tienen que cumplir unos requisitos de transparencia. Y finalmente viene el interés de demora, que es el castigo que pagamos por los plazos vencidos y no satisfechos. Es un tipo de interés superior. Normalmente son muy altos, usualmente por encima del 20%. Es otra materia en que los tribunales están discutiendo con ocasión de las ejecuciones hasta qué punto pueden ser abusivos intereses tan altos, que son superiores al interés legal del dinero en varias veces. Finalmente, la hipoteca lleva consigo la descripción de la finca hipotecada, la fijación de la responsabilidad hipotecaria, esto es, hasta dónde responde la finca por capital, intereses, costas y gastos. No es lo que pago, es lo máximo de que responde el inmueble. Finalmente, bueno, vienen cláusulas como el vencimiento anticipado, las causas que permiten al banco ejecutar la hipoteca, las reservas legales y la autorización. Es importante decir que la hipoteca lleva un impuesto, como casi todos los documentos, que es el impuesto de actos jurídicos documentados en este caso, que fija cada comunidad autónoma. En Cataluña es el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria, es uno de los más caros. Finalmente, ¿qué pasa con la hipoteca? Pues que puede ser que la pague, es lo normal, ha pasado el plazo y la pago. Bueno, en este caso el banco nos da un certificado que acredita que la hemos pagado. Pero igual que la hipoteca se constituye en escritura y se inscribe en el registro de la propiedad, hay que cancelarla también con otra escritura pública y presentarla al registro de la propiedad. De otro caso, aunque yo la haya pagado, el registro seguirá publicando la hipoteca sobre la finca. Y en el caso de no pago, se produce la ejecución. Si yo no pago la hipoteca, se ejecuta esta. La ejecución puede ser judicial o extrajudicial. En esencia, comienza la ejecución con subastas, ¿eh? Puede haber sucesivas subastas, que si quedan desiertas, porque no hay nadie que quiera el inmueble por su valor, facultan al banco para quedarse el inmueble por un valor del 70% de la tasación. Esto es muy importante recalcarlo. Es posible que aunque el banco se quede el inmueble, aún no esté pagada la deuda. Esto puede ser bien porque hayamos dejado de pagar al principio de la hipoteca, entonces no hayamos amortizado prácticamente capital o muy poco, o bien porque la deuda que yo debo se haya incrementado como consecuencia de la aplicación de los intereses de demora que decíamos anteriormente. En cuyo caso, por el principio de responsabilidad universal que decía al principio, de que yo respondo con todos mis bienes, el banco puede quedarse el piso y yo seguir debiendo X euros y responder con otros bienes. Esto es un problema social que es, hoy en día es muy grave, ¿no? Y es lo que ha planteado la figura de la dación en pago. La dación en pago es limitar la responsabilidad solo a la finca hipotecada, de manera que si yo no puedo pagar, yo devuelvo o doy, porque el banco nunca ha sido dueño, yo doy al banco la finca hipotecada y él me cancela la deuda. Es conflictivo su aplicación general con carácter retroactivo porque dificultaría, según los bancos, la concesión de nuevas hipotecas. En teoría, desde el principio la ley hipotecaria permite la limitación de la responsabilidad del bien. Lo que pasa es que en España no se ha utilizado normalmente esta facultad. Hay países donde se aplica, seguramente veamos novedades legislativas en este sentido.
I això fa, Gaspar, sí, que a dia d'avui els bancs siguin també una gran empresa d'immobles.
Correcto. Los bancos tienen muchos inmuebles. Bien porque han ejecutado las hipotecas, se han quedado desiertas las subastas y se los acaban quedando, o bien porque han negociado individualmente con algún particular una dación en pago, que si bien no se admite con carácter general, sí que se hacen bastantes con carácter particular, negociando, y entonces el banco tiene una cartera inmobiliaria enorme en su balance, ¿no? Que tampoco les interesa, claro. Finalmente, como consejos, antes de pasar a la pregunta del oyente, que puedo dar, es que lo primero es pensarlo bien. Esto, como casi todo en esta vida, las cosas importantes hay que pensarlas. Si nos decidimos hacer una hipoteca, hay que pedir la información precontractual, que es la ficha de información personalizada y la oferta vinculante.
Sí, perquè ens has comentat moltíssimes clàusules i moltíssimes coses que també influencien al llarg dels anys en aquesta hipoteca.
Sí, claro, es que desde el momento que la fijamos, la hemos fijado para siempre. Entonces, hay que estar muy bien informado de lo que vamos a firmar. Las condiciones financieras vienen en esta oferta vinculante o ficha de información personalizada. Viene también, y es muy interesante, una simulación del cuadro de amortización. Esto es cómo va a evolucionar la hipoteca a lo largo de los años. Yo recuerdo que la ley también, en materia precontractual, da derecho a los consumidores para consultar la escritura antes de la firma durante los 3 días anteriores a la fecha fijada para la firma de la escritura de hipoteca. Otra cosa que es muy conveniente fijarse son las cláusulas de techo y suelo. Como decíamos anteriormente, tienen mucha trascendencia social. El Tribunal Supremo, sentencia del 9 de mayo de este año, dice que no son ilegales siempre, pero tienen que estar fijadas con transparencia y en condiciones de reciprocidad o equilibrio entre el suelo y el techo. La mayoría de entidades, en cualquier caso, las está suprimiendo en las hipotecas nuevas que se están firmando. Hay que mirar también la cancelación anticipada desde el punto de vista de la comisión. ¿Qué pasa si yo quiero pagar antes de estos 20 o 30 o 40 años porque me toca la lotería, que es lo que todos esperamos, o porque tengo un capital ahorrado? Bueno, hay que fijarse en las comisiones. Tratándose de vivienda, las legales máximas es el 0,50% en caso de cancelación total o parcial en los 5 primeros años y 0,25% a partir del 6º año de vida del préstamo. También aconsejo que hay que preguntar al notario todo lo que nos entienda. Como hemos visto, es un contrato complejo, muy importante. Y si quieres pasamos a la pregunta de l'oyente.
Pues sí, perfecte. Deixem ja a la banda la veritat de les hipoteques que avui ens ha explicat el Gaspar Peral al Consell del Notari. Recordin algun dubte, el notari serà la persona més adequada per a resoldre's totes aquestes preguntes que us poguéssiu fer a l'hora de firmar una hipoteca, tot i que a dia d'avui suposo que serà poca la gent que s'atreveix.
Bueno, a ver las ailes.
Sí, però no tant com
ha disminuido en una barbaridad su contratación, pero siguen habiendo hipotecas y sigue habiendo gente que va todos los días a pedir hipotecas. Con lo cual es una materia en la que tenemos que estar muy informados. También porque hay muchos cambios legislativos. Antes de entrar con la pregunta del oyente, quisiera hacer mención a que ha habido una ley reciente, que es la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios, la Ley 1/2013, que ha modificado muchas cosas de las hipotecas, sobre todo cuando uno hipoteca la que es su vivienda habitual. Yo puedo hipotecar mi segunda residencia o puedo hipotecar mi casa. Si hipoteco mi casa, mi vivienda, hay unos límites legales recién introducidos, como por ejemplo el que el interés de demora no puede ser superior a 3 veces del interés legal del dinero. Este año sería el 12%, no ya los 20 y tantos que decía antes, sino un 12, con lo cual hay una notable diferencia. O que las costas en caso de ejecución en la responsabilidad hipotecaria no puede superar el 5%, que antes se fijaban con más alegría, ¿no? Entonces, aquí va el problema de las hipotecas, es que si hubieran existido desde tiempo inmemorial, como decía, desde los romanos, hay mucha demanda social actualmente de que se revise mucho su funcionamiento. Entonces hay muchas novedades legislativas y de un mes a otro puede haber cambiado desde la fijación del interés de demora hasta cómo se calculan pues eso, las costas, ¿no? Entonces hay que preguntar mucho en esta materia. Si te parece, pasamos a la pregunta de la oyente.
Passem a la pregunta d'un oyent que ens ha enviat un correu a mora@cadenaser.com. Recordem que poden fer el mateix que aquesta oyent, mora@cadenaser.com, o també ho podeu fer la vostra petició, la vostra pregunta al Facebook. A Gaspar, ¿quién sería aquesta oyente?
Someramente, la oyente planteaba una situación que es muy frecuente. Dado que la hipoteca nos acompaña muchos años, es posible que nosotros, como personas, suframos muchos cambios personales mientras dura la hipoteca, ¿no? Entonces, en el caso que nos plantea el oyente, ella firmó una hipoteca estando casada y posteriormente se divorció. ¿Qué pasa con la hipoteca entonces? Ella dice en su correo que firmaron un convenio, que es lo que se firma cuando hace una separación, un divorcio, en la que entiendo yo que ya se quedó el piso y también la hipoteca. Esto es, el cónyuge perdió la propiedad de su mitad del inmueble, pero ganó la liberación de la responsabilidad de pagar la hipoteca. Esto es muy frecuente. Ella plantea, entonces, en que ella tiene el interés de cambiar la hipoteca y constar ella como titular única. Titular única, deudora hipotecaria única. Dice que lo ha consultado a un banco y que al banco suyo en particular, y dicen que en principio bastaba con pasar una comisión de riesgo. Sin embargo, esto no modifica el registro de propiedad, como ahora veremos, y ella tiene interés en modificar el registro, esto es modificar a todos los efectos legales el aparecer ella sola como deudora hipotecaria. Bueno, lo que le ha dicho el banco es cierto en el sentido de que en principio, a efectos internos o de la oficina del banco, bueno, si antes había 2 deudores y ahora solo hay 1, para el banco lo único que le basta es que le acredite este 1 que es solvente. Pedirán los papeles que he dicho antes, la información económica. Bueno, pues usted sigue siendo solvente, usted puede ser sola deudora de la hipoteca. Bien, pero esto no modifica el registro de la propiedad. Igual que he dicho antes, que cuando uno paga la hipoteca, a no ser que haga una escritura de cancelación, la hipoteca va a seguir constando en el registro. Si a mí el banco, efectos internos, me pone como único deudor, pero no modifico la escritura que yo firmé con mi cónyuge, pues legalmente en el registro de la propiedad, el cónyuge es codeudor de la hipoteca. Yo le diría a esta oyente que lo más importante primero es que se asegure de que la propiedad de todo el piso o la casa está íntegramente a su nombre en el registro de la propiedad. Esto es, que se ha llevado a presentar la sentencia de divorcio al registro, o se ha elevado a público la misma para que conste ella como dueña de todo. Esto es lo más importante, ¿eh? Porque si todavía siguieran apareciendo ambos como propietarios, para mí lo más importante es cambiar la propiedad. Una vez cambiada la propiedad, que parece que sí, así ha sido, ella plantea si basta con aparecer únicamente efectos internos como deudora o si sería conveniente que lo cambiara en el registro. en mi opinión, sería conveniente que lo cambiara el registro de la propiedad. Le han dicho que para hacer esto hay que hacer una novación. Correcto. Novación es el término técnico que se denomina cualquier modificación sobrevenida que hacemos a una hipoteca. Cambiar el capital, los intereses o las comisiones, o en este caso cambiar de dos deudores a uno. Pero aquí viene el problema. El banco le ha dicho que si hace esta novación cambiarán las condiciones de la hipoteca y que como consecuencia de este cambio le van a cobrar, dice que hay un gasto de 600 euros más notaría. Evidentemente si hay una escritura va a haber gastos de notaría, va a haber gastos de registro de la propiedad y dependiendo de qué modifiquen, cuando dice que le cambiarán las condiciones, dependiendo de si tocan capital o si tocan plazo, en fin, depende de lo que toquen de la hipoteca, es posible que tenga que pagar un impuesto. Un impuesto que, como hemos dicho, es el 1,5%, pero calculo solo sobre lo que modifiquen. Con lo cual, le han dicho bien en el sentido de que para modificar los efectos legales necesita una escritura nueva. Esta escritura nueva, entiendo yo que esos 600 euros es la comisión que le cobra el banco por hacer la escritura. La notaría y el registro irán un poco en función de lo que se toque y lo más importante será ver si, como consecuencia de esta novación, paga o no paga impuesto. Ahora, aconsejable es, si no lo hace, bueno, ella a efectos internos es deudora frente al banco. El problema lo tiene quizá su excónyuge en que siga apareciendo como deudor en el registro. En caso de ejecución de hipoteca podría ser notificado. Pero en principio, mi consejo es que intente hacer la novación y que se asegure también, sobre todo, de que ella consta como propietaria única en el registro de la propiedad.
Molt bé, doncs aquí la resposta del nostre notari, el Gaspar Peral, en aquesta oient que ens ha enviat aquest correu electrònic sobre aquest dubte en quant a la seva hipoteca després del seu divorci. Gaspar.
Sí, Eduard.
Ho deixem aquí.
Me parece muy bien. Ho pues nos aquí. Vemos dentro de 15 días.
En 15 dies tornem amb el consell del notari i esperant, com aquesta ocasió, després del primer programa, més consultes. Ho poden fer a mora@cadenaser.com, també a través del Facebook, trucant aquí a la ràdio, o si no, també directament al mateix Gaspar.
Muy bien, Eduard.
Bé, doncs ho deixem aquí. Fins aquí 15 dies, eh?
Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Hasta luego.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.